No sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.
Lunes 22 de agosto del 2022 comenzamos a compartir nuestro encuentro de cada mañana en la señal de María y su radio en la catequesis. Bienvenidos a todos los que se suman a esta hora, gracias a los que vienen acompañándonos desde muy tempranito con la oración, con la información. Damos continuidad con esta, la mejor de todas las noticias, la que nos trae el Evangelio en estos días en Mateo, en este día en particular, 23-13-22. Saludamos a nuestro equipo de todas las mañanas. Viene trabajando, metiendo mano por todo el control de la radio. Diego Jiménez, buen día, Diego, en la musicalización y en la puesta al aire.
Habrá semillas, hará sus frutos, el reino de Dios.
Corina Acevedo nos va a acompañar con la lectura de los mensajes que ustedes nos van a ir dejando en las distintas redes sociales cuando pongamos en línea la consigna. Cori, buen día.
Buen día, padre, buen día para toda la audiencia. Qué alegría que al comenzar la catequesis yo miro hacia la izquierda, le cuento a la gente, y el sol ya se va asomando claramente sobre la ventana. Bueno, tiempo de que llega prontito la primavera también.
Así es, ya llegaremos a la radio siendo de día en cualquier momento. Por ahora sigue siendo de nochecita cuando aparecemos por acá. Ya llegará el momento en el que sea de día cuando abrimos la puerta y comenzamos a prestar servicio ese que nos gusta tanto a todos y a cada uno de ustedes. Compartimos, si te parece, Cori, el texto de la palabra hoy en Mateo 23, 13, 22, así dice el Evangelio.
Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito y, cuando lo han conseguido, lo hacen dos veces más digno de la ajena que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí vale. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también, si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. En las repetidas controversias de Jesús con los responsables religiosos de su tiempo, son estos los que suelen empezar a acusarlo. Pero hoy es Jesús quien toma la iniciativa y condena en primer lugar a los fariseos por tres veces y seguidamente a los legalistas escribas. Son esclavos de la vanidad y de la ostentación orgullosa, va a decir Jesús. Les encantan ocupar asientos importantes de honor en las sinagogas, les enloquecen las reverencias de la gente por la calle, prefieren los honores al servicio. Son sepulcros blanqueados. Por dentro están repletos de hipocresía y crímenes, pero en realidad por fuera se muestran impecables. Jesús va sobre este lugar de los legalistas, de escribas y rabinos y doctores de la ley judía. ¡Ay de ustedes! Que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes ni las tocan ni con un dedo. Además de ser hipócritas, que no cumplen con lo que enseñan, imponen a la pobre gente un yugo inaguantable. Por el contrario, el yugo de Jesús es llevadero, su carga es liviana. Liberarnos es el llamado que Dios nos hace en esta crítica a ellos y en esta manera de también aproximarse a nuestros lugares de mayor incoherencia, donde por fuera mostramos un modo y por dentro estamos también necesitando de sacar de adentro lo que no nos hace bien, lo que deteriora y corrompe nuestra vida personal y comunitaria. Hay que sacarlo afuera, dice la canción, para que no se muera y para que en todo caso lo que no nos hace bien muera donde tenga que morir para darle vida a lo que auténticamente vale la pena ser honrado como don de vida. ¿Cuántas realidades dentro de nosotros mal hablan de nuestra condición de ser discípulos de Jesús? ¿Cuántas contradicciones? Como Pablo bien lo reconoce cuando desenmascara su corazón ambivalente y dice, no hago el bien que quisiera hacer y hago el mal que no quisiera. Soy como dos y estoy dividido. no forma parte solamente de escribas, de fariseos, de legalistas, forma parte de la condición humana, esto de apariencias que tapan nuestro costado más oscuro, la necesidad de ponerlo a la luz y de pedirle al Señor que transforme nuestra vida, la convierta, la haga más coherente. ¿Dónde sentís que tu vida está llamada a mayor coherencia? ¿De qué tenés que desprenderte porque atenta contra el proyecto de vida con el que Dios te invita a vivir en plenitud en este tiempo y no te permite ser lo que estás llamada, lo que estás llamado a ser? Lo compartimos en la catequesis.
Quiero, soy pan, soy paz, soy más. Bienvenido, bienvenido. Yo soy, yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Sos mundana, que voy a ser mundana. Ahí.
Fui niño cuna, teta, techo, más miedo cuco, grito, llanto, raza.
¿Qué pasó, Pierre?
Después mezclaron las palabras, o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada.
Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazca cosas nuevas.
Han contado que existe un paraíso.
Compartimos entonces la consigna en esta mañana, donde recibimos nosotros también, como escribas y fariseos, la observación de Jesús, la corrección de Jesús, que nos llama a una más honda y profunda conversión entre sus manos, liberándonos de todo lo que atenta contra su proyecto de vida en nosotros. Y así lo publicamos.
¿Dónde sentís que tu vida está llamada a mayor coherencia? ¿De qué te tenés que desprender porque atenta con el proyecto de vida y plenitud al que Dios te llama?
Los escribas y fariseos, condenados por Jesús, se creen sabios y justos, pero rechazan a la persona y a la palabra de Cristo, y con esto demuestran su necedad. Están ciegos a la luz, por eso caminan perdidos entre minucias casuísticas, descuidando lo importante: el amor, el que da sentido y plenitud a la vida. No es que Jesús niegue la observancia de la letra. Es más, en el mismo Evangelio de Mateo, Jesús va a decir: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a llevarla a su cumplimiento. Y hay de aquel que quiera cambiar en el modo de enseñar la ley y los profetas una coma o un punto de una i en la ley. No se trata de mano ancha, la de Jesús cuando invita a la caridad, sino plenitud que incluye todo lo que está prescrito como camino que orienta la vida a su crecimiento, a su desarrollo. Siempre la ley marca como el límite tan necesario para que el cauce de la vida alcance, o los cauces en la vida alcance todo su desarrollo, todo su crecimiento. Qué importante que son los límites en los procesos de madurez y de crecimiento. Y qué importante son saber utilizarlos y aprovecharlos en la propia vida y en el acompañamiento de las personas en el momento justo, para que ni se desmadre el proceso en el que estamos y tampoco se detenga la vitalidad con la que la fuerza del amor empuja para llevarnos a la máxima de las plenitudes. Ahí está la ciencia y el saber encauzar, el saber darle continente a la fuerza del amor que puja para sacar, limpiar las incoherencias y para darle lugar, después de haber quitado de en medio todas las prerrogativas que detienen la aparición de la vida, darle lugar a la vida con mayúscula en Jesús, llamado amor. Esta es la ley. Esta es la más importante de todas. La primacía la tienen la justicia y el amor que derivan del Dios hecho hombre y que ha de convertir en norma de conducta respecto de Dios mismo y de las relaciones entre nosotros. Primero, Dios y su querer, Dios y su saber, Dios y su proyecto, Dios y su voluntad. Y nuestra vida orientada, encauzada, acompañada hasta donde Dios nos llama. Al igual que los escribas y los fariseos que fustigan a Jesús, el cristianismo encerrado en esquemas legalistas, ese esclavo de normas, cánones, rúbricas, que reaseguran la vida de un cristiano, pero que le quitan la vitalidad con la que la vida del cristiano está llamada a ser plena. Nada más y nada menos que en la fuerza del amor que empuja y que lleva a buen término lo mejor de lo humano, que está escondido no en cualquier lugar ni en cualquier rincón, sino que nada más y nada menos que en el corazón. Sale de allí la mejor versión nuestra cuando es el amor el que convoca, cuando es el amor el que nos impulsa y el que nos inspira. Es evidente que no es fácil el equilibrio. Es claro que por un lado ese amor no puede estar sin continente. Tiene que haber un modo de comportamiento ordenado, adecuado, a razón del motivo por el cual fui convocado en un proyecto determinado. Pensemos, si no, en lo que supone la relación matrimonial y el orden que ha de haber en ella, en el vínculo varón-mujer, en la educación de los chicos, en el acompañamiento de su vida, cómo ciertamente la fuerza, el impulso del amor tiene que estar en el corazón, es el alma del proyecto de la vida familiar, pero al mismo tiempo el orden necesario para que eso así de verdad pueda llegar a ser. ¿Y eso qué lo determina? El sentido común, ciertamente, como decía mi padre, el menos común de los sentidos, la gracia del discernimiento, que es la capacidad de darnos cuenta cómo y de qué manera aquí y ahora hay que acompañar los procesos personales y familiares en este caso, y el don del saber reiniciar la marcha, recalcular cuando hemos intentado por un camino y hemos necesitado reintentarlo por otro lugar. No hay, y mucho menos en el escenario de la vida tal cual se nos presenta hoy, tan desafiante, en un cambio cultural tan profundo, una receta con la que te puedas encontrar para decir, es por acá y me quedo tranquilo. Es por acá y seguiré buscando. En todo caso, sí. Puede haber una serie de normas y pautas que nos ayuden para ir encontrando en el momento en el que nos hallamos las formas de mejor ubicarnos en el contexto tan complejo y al mismo tiempo decir, tiene validez de la fecha en que hemos firmado este acuerdo hasta que veamos cómo vamos a reorientar a mejor forma, a mejor manera, lo ya pactado, lo ya construido en conjunto. ¿Por qué? No porque haya que cambiar la dinámica de los valores de la familia en el escenario cultural, sino porque el escenario cultural donde se desarrolla nuestro ser cristiano presenta nuevos desafíos. ¿Cómo educar hoy, por ejemplo, a un niño, a una niña, cuando alrededor de la vida familiar, en el mismo colegio, o entre sus amigos, o en los padres de los amigos, mientras nosotros sostenemos, Dios lo creó varón y mujer? ¿Cómo lo educamos frente a la ideología de género? ¿Qué lo ponemos? ¿Lo vestimos de combatientes de la causa del cristianismo y de la revelación? ¿O los preparamos para enfrentar ese mundo con la identidad propia que da la razón de ser de nuestro modo de entender la sexualidad y al mismo tiempo los hacemos muy abiertos al diálogo, no combativo y sí respetuoso, aunque ciertamente con identidad en un mundo tan complejo como ese? Por ejemplo, entonces, ¿cómo se modifica el modo de estar en la sociedad, por la dinámica propia de la sociedad, por los modos como ella se presenta, sin que eso sea renunciar a los principios que inspiran nuestra identidad? Vivir en el mundo sin mundanizarnos, sostener los valores que nos dan la posibilidad de ser luz y sal en una sociedad de tanta complejidad como esta, educar, formar, llevar adelante la vida de la familia, educar a los niños, sostener las relaciones en la vida familiar en un contexto de tanta complejidad y de tanta presión y de tanta fuerza de pensamiento e ideología con el que se cuestionan nuestros modos de sostener nuestros valores, hace que crezcamos en la capacidad de dar razón de nuestra fe. Como bien lo dice Pedro a los jóvenes, ustedes den razón de su fe. No solamente digan en qué creen, sepan sostener los argumentos por los cuales sostienen lo que creen, sin que eso necesariamente te ponga en sintonía de amistad con los que creen y sostienen otros valores, tampoco de pelea. No corresponde a nuestro modo de estar en el mundo, con los dientes apretados, con entre los dientes un cuchillo, con el armamento del combate, al mismo tiempo sí supone la capacidad de discernir, elegir y luchar interiormente desde los principios que uno sostiene, los valores que uno en los que uno se apoya, las razones que a uno lo sostienen para encauzar la vida en plenitud a la que Dios nos llama. ¿Te das cuenta? Hablamos de cosas puntuales y concretas. Yo he hecho mención a una muy compleja que hoy enfrenta la vida del matrimonio, la vida de la familia, los jóvenes, los adolescentes, por el momento en el que estamos viviendo y que necesita de parte de nosotros de verdad transparentar las razones que nos inspiran, si es que las tenemos, y si no empecemos a buscarlas, si de verdad queremos sostener lo que creemos. De eso se trata la propuesta de hoy. Seguramente ustedes estarán dando su sentir y su parecer en la catequesis de hoy. Lo iremos compartiendo, un poco de música, y damos lugar a Corina con los mensajes que van llegando.
Amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale.
Si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale.
Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale.
De nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire.
Esas palabras, empezar la catequesis esta semana como todas las otras semanas. La verdad que son muy hermosas sus palabras. Y la verdad que en estos momentos que estamos viviendo de distintas formas, tenemos que apegarnos, dejar las cosas. Es doloroso lo que pasa, la situación, todo lo que nos está pasando, pero el único recurso que tenemos es apegarnos a Dios en oración y permanente y pedir que nos dé fuerza para seguir adelante.
Si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada
mi padre Javier, buen día, ¿cómo estás? Patricia, en esta mañana, con un sol hermoso, ojalá no salga de un viento. Y este día hace un año que falleció mi papá biológico, un papá que no supo ser, no pudo ser mi papá porque no me reconocía. Me reconocía y no me reconocía como su hija, pero que doy gracias a Dios que yo no dejé habitar en mi corazón esos sentimientos que me podrían haber llevado a cerrar puertas. Y doy gracias a Dios y hoy rezo con una libertad total y absoluta para que Él esté en el reino de Dios. Así que eso que nos hace libre, Padre, ese amor. Y doy gracias a la vida porque yo, mamá sola ahora, porque falleció hace 5 años mi esposo, puedo comprender tantas cosas de mi mamá, agradecer a ella que jamás me habló mal de mi papá ni nada de eso, ¿no? Y así que bueno, allá vamos en esta nueva semana. Gracias por la compañía, gracias por todo lo que hacen por nosotros.
Compartimos algunos mensajes más que vienen por escrito en el WhatsApp.
Dice Mercedes: hola Radio María, buen día. Una creencia limitadora o barrera que debo superar es dejar de lado un poco el celular, ya que le quito a veces tiempo a Dios y a los demás. Gracias. Si pueden repetir la consigna completa, ahí la buscamos.
No sé cuál fue, no me la acuerdo, pero tu sentir me encantó.
¿Dónde sentís que tu vida está llamada a mayor coherencia? ¿De qué tenés que desprenderte? Porque atenta con el proyecto de vida y plenitud al que Dios te llama.
Qué bien, qué concretita ella, ¿no?
Sin demonizar el uso del celular.
Nada es demonizable. Todo es discernible.
Ah, me encantó. Gracias,
sí,
padre.
Claro que sí.
Gracias. Buen día, padre. Buen día, Radio Escucha. Soy Mariela de Esperanza. Nuestro hijo Mati camina aún en la comunidad del Cenáculo. La comunidad nos ha enseñado a no forcejear con la cruz, a aprender a callar y confiar. Nosotros no sabíamos qué hacer. La comunidad, como instrumento de Dios, nos ha guiado por ese camino. Fue difícil para nosotros adultos, los padres, dejarnos guiar cuando nos decían: tienen que callar, no preguntar, solo confiar. No entendíamos, solo compartir nuestra realidad y sostenernos con otros papás en cada coloquio, cada encuentro y la oración. La catequesis de Madre Elvira son el bastón y la luz para caminar despacio y seguro en este peregrinar de conversión para nosotros, padres convertidos, hijos salvados. Ese horizonte de vida que los papás debemos ver, por más que lejos esté, es necesario comenzar a transitarlo para que el hijo pueda comenzar a caminar el camino de salvación que Dios propone a través de la comunidad. Bueno, y ahí vamos, confiando y en esperanza, con mucha esperanza, abrazo y bendiciones.
Qué bueno esto que dice ella. Pues, bueno, Comunidad de Cenáculo, para los que no saben, es una comunidad terapéutica fundada por Sora Elvira, una experiencia orante que surge en alrededor de lo que acontece como gracia en Medjugorje, y tienen esa forma de, en la oración, la palabra, la vida comunitaria y el trabajo, de ir recuperando los hábitos que se pierden cuando uno busca adictivamente la solución a su salida de angustias en un lugar de tanta dependencia como es la sustancia, en la droga dependencia, ¿no? Entonces, el proceso es con los chicos, claro, con los adolescentes, los jóvenes o algunos adultos también, mayores o jóvenes adultos, pero evidentemente que todo ocurre cuando un adolescente, un joven o un joven adulto llega a esta instancia, a un contexto social al que pertenece, y por eso el trabajo es con el conjunto de la familia. Siempre estas realidades son emergentes de otras realidades, o sea, en ese sentido no es achacable al que está sufriendo las consecuencias de la drogadependencia, sino que si bien él tiene que asumir responsabilidades para salir, el conjunto está afectado. Y suelen funcionar a veces como chivos expiatorios de situaciones no resueltas en el conjunto de la vida familiar, ¿no? Por eso me gustó mucho lo que dijo: padres convertidos,
hijos
sanados, ¿no? En esa línea lo dice ella, o sea, evidentemente ellos se sienten responsables. Cuando decimos responsables no es para echarse culpa, ¿no? A nosotros somos los responsables, y hacerse cargo de que esto que está ocurriendo nos involucra, e involucrarse para poder encontrar la salida. Lo digo sobre todo por cuanto atraviesa hoy a la sociedad este flagelo de la drogadependencia, y cuánto golpea en la vida de la familia y la necesidad de ayudar a los papás a ponerse de pie para que puedan ayudar a sus hijos a salir de ese lugar, ¿no? Creo que ahí es donde saludablemente apunta el testimonio de esta hermana, ¿no?
Tenemos uno más, que dice, llega con foto, desde San Bernardo, lindo. Nuestro amigo Seba, dice: creo, padre, que me llama cada día, me invita a dejar de tener miedo a amar, y lo pone con mayúscula.
Claro.
Amar de verdad, ese amor que solo Dios nos puede dar por su gracia, y a no tener miedo de reconocer que por mi humanidad no puedo sin su ayuda. Por eso le pido al Espíritu Santo que siempre ronda en mi vida y me dé la humildad de reconocer que sin su gracia mi vida sería un vivir sin amor, vivir con miedo por no poder dar lo que tengo.
Qué bárbaro, qué hermoso, qué bien dicho, ¿no? Qué bien dicho, es verdad. Si hay algo que no tener miedo, cuando dice Jesús, no tengan miedo, es amar. Pero bellamente decía San Agustín: amas y haz lo que quieras, pero fíjate que mereces ser amado. O sea, no es el amor a la Bartola, digamos, ¿no? Sino el amor orientado, el amor guiado, el amor discernido. ¿Hacia dónde oriento la fuerza de mi amor? Que eso tiene que ver con el discernimiento de lo que Dios me pide, ¿no? Ama y haz lo que quiera, en cuanto que el amor verdaderamente nos libere, saca lo mejor de nosotros. Pero sería ingenuo pensar que estamos sanitos, ¿eh? Y entonces que nuestro amor siempre va a ser sano. No, siempre hay que estarlo como reorientándolo. Por eso fíjate qué merece ser amado. O sea, no dejes de amar, pero ama hacia donde sos invitado a amar, para no errar en el amor rápidamente en la búsqueda de sí mismo, que es en la contracara del amor, la autogratificación, la búsqueda desordenada de sí mismo, el narcisismo, todo esto que venimos diciendo de distintas formas y que es como una máscara del amor. Es justamente lo que hoy Jesús quiere hacer en el Evangelio, quitar las máscaras. Hipócrita significa eso, el que tiene una máscara, el que se ha tapado la cara y no quiere mostrar su verdadera identidad. El Señor va sobre ese lugar. Por eso, el próximo punto de nuestra catequesis tiene que ver con esto, por el camino de la verdadera libertad, quitándonos las máscaras, ¿eh? La verdad nos hace libres, el amor nos hace libres, el amor es la verdad. Dios es amor, Él es la verdad, que incluye la mía, mi realidad, mi identidad, mis verdaderos intereses, quién soy, para qué vivo. Si yo oculto y disfrazo mi verdad y aparento ser lo que no soy, entonces voy a quedar en la superficialidad. No podré ahondar, no podré como abrevar en la fuente del amor de una manera madura. El amor siempre está llamado a ser más maduro. San Agustín decía, que me conozca, Señor, para que te conozca. Ocultando nuestra realidad, no podemos encontrarnos tampoco con Dios, porque estaremos presentándole a Dios una apariencia, creyendo que a Dios le podemos presentar una apariencia, deberíamos decir, ¿no? ¿Por qué no tratar de ser nosotros mismos, al menos allí donde somos vistos como Dios solamente ve, en la profundidad? Nada mejor que estar ante Dios tal como somos, con nuestras intenciones reales, nuestras miserias, nuestros deseos, sin pretender engañarlo ni ocultarle nuestra verdad, y buscando siempre rectificar la intención de nuestros actos. Eso ayuda lo que decimos cuando hablamos de discernimiento, la pregunta clave de Ignacio, ¿no? Para que nuestra conducta sea recta, ¿a dónde voy y a qué? ¿A dónde voy y a qué? Es decir, ¿cuál es el sentido de mis actos y por qué hago lo que hago? Eso como modo de ir mejorando desde adentro de nosotros, desde la intención de nuestro ser, nuestra manera de estar y de construir nuestra personalidad, ¿no? Porque cada acto libre nuestro, de mayor o menor libertad, configura más humanamente nuestra vida o demora el desarrollo real humano de nuestra existencia. Vamos un poco de música y volvemos más por aquí con más testimonios.
Es una exigencia, una necesidad vital, es pasión y urgencia, germinar la autenticidad, parir tu vida y en la verdad salir caminando. Y ojalá que como Angelelli en la ruta quedar gritando, y vamos ya, hermano, vamos ya. De la mano de Jesucristo por el camino de la verdad. El camino de la verdad es un crecimiento, pero nunca desde la imagen, si desde adentro. Entrenar la interioridad, rumiar la palabra y la realidad, te transforma el alma. Ser testigo como Romero, verdad más fuerte que la las armas y vamos ya, hermano, vamos ya, de la mano de Jesucristo por el camino de la verdad. El camino de la verdad se recorre unidos. Compartir hace llevadero el duro camino. Sostener y ser sostenidos, partir los panes, ser una iglesia que siempre invita, como el padre obispo Jaime, hasta el último ir de visita. Y vamos ya, hermano, vamos ya, de la mano de Jesucristo por el camino de la verdad. El camino de la verdad es una huellita. Dolorosa es la cuesta angosta, no es autopista. No tolera duplicidades ni cobardías. Llevar la cruz se hace necesario. Como dijo la hermana Marta, la verdad tiene su calvario. Y vamos ya, hermano, vamos ya, de la mano de Jesucristo por el camino de la verdad.
Hola padre, hola Cori, hola Diego, toda la familia de Radio María, buenos días. Mira padre, excelente lo que estás compartiendo, lo que estás reflexionando en torno al Evangelio. Nosotros todos nos decimos, somos católicos, cristianos, pero realmente vivimos a lo que nos invita el Señor. ¿Dónde se ve eso? En estos desafíos que vos planteas, padre. Trabajo en colegios católicos y la ideología de género está muy metida, y me planto y me encomiendo al Señor y hablo con la verdad que es el Evangelio. Y muchas veces me han dicho, te vas a quedar sin trabajo, no te pongas en contra. No. Yo no me iba, si me quedo sin trabajo, el Señor me asiste. Pero no puedo callar una verdad. Ahí se juega nuestra identidad de cristianos. No solamente en el ser bautizados y después quedarnos en la tibieza. Un abrazo grande, Esteban de Córdoba.
Para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Compartimos algunos mensajes más que van llegando detrás de nuestra consigna en la mañana de este lunes 22 de agosto. Ha sido diciendo la gente que se suma con su sentir en la catequesis.
Por aquí hay una pregunta de Aide de Santa Fe, que ella lo que quiere saber es que gracias por la catequesis de cada día y me gustaría acceder a la catequesis si hay un formato escrito. ¿Estará disponible? Pero claro que sí. En nuestra página web, Aide, no solo tenés la catequesis de manera escrita, sino que tenés el audio para volver a escucharlo. Claro. En www.radiomaria.org.ar.
Me animo a decir que, entre otras, como pasa a veces, esta catequesis, entre lo hablado y lo escrito,
hay una diferencia.
Hay una diferencia, pero bueno, la base está puesto sobre lo escrito.
Sí, la base está. Lo que quiero dar gracias es a Mariela, dice, por su testimonio, y ofrezco a Jesús mi sencilla oración, esa de que dice de Jesús, en vos confío, por su hijo, el mío, y todos los hijos del mundo entero, por sanación, protección y bendición. Amén. La familia Amén. Radio Mariana se une en oración.
Qué bueno.
Buen día, Padre. Siento que mis pensamientos no van con lo que yo siento sobre mi Señor Jesús, porque muchas veces estoy criticando y que lo que yo hago está bien. Le pido al Espíritu Santo que me guíe y que no sea de lo que piense mal, sino que mire con amor a los demás, dice Norma de Tucumán, para alejarse de la crítica sería.
Claro.
Después por aquí también Gonzalo saluda, dice, feliz día de Santa María Reina. El Señor me llama a ser más coherente, dejando las redes sociales, la crítica, el mal humor de ciertos vicios, organizarme mejor en mi vida, salir de mi indiferencia y ayudar a mis hermanos más necesitados, a mi familia. Bendiciones, dice con su mensajito. Y Juan, de Resistencia, nos dice, estoy pasando un momento complicado en mi familia, pero voy descubriendo que el Señor me está enseñando a ser auténtico y que con amor vamos a poder, dice, salir de esta dolorosa situación que estamos viviendo, dice Juan de Resistencia.
Es verdad, en la fiesta de María Rey nosotros hemos utilizado un evangelio que no corresponde al día de hoy.
No.
Es verdad, tiene razón ese oyente.
Gonzalo. Sí. Y también hubo otro oyente que lo saludaba había dicho. Por el día, no alcancé a leer su mensajito, saludaba por el día de María María Reina.
Sí, sí.
Sí, María
la fiesta
Reina.
Reina. María Reina. Estaremos la misa seguramente compartiéndola en esa clave. ¿Mensaje más por ahí?
No, por este momento, no sé si hay audio, Diego.
Hemos utilizado el evangelio, lo repetimos, ¿no? El evangelio de Mateo 23:13-22, que correspondería al lunes de la 21ª semana durante el tiempo ordinario. Yo no reparé anoche en fijarme en el ordo, que era hoy fiesta de María Reina. Pido mil disculpas. Compartimos, en todo caso, un poco más de música. Volvemos por aquí.
Cada momento busca su reposo y nada entre los ojos de la gente que no está, se va. Todas las calles que ya recorrimos, los sueños que emprendimos, que vuelven a comenzar, será.
Bendiciones día, Radio María, hermanos escucha, Padre Javier y equipo, bendiciones día. Yo siempre trato de hablar sobre los temas de Dios y más que nada con mis ejemplos, por mis nietos, por mis hijos y siempre comentando sobre Radio María, de los programas, de usted, Padre Javier, la catequesis en mi comunidad y más de uno me dicen que soy fanática y yo prefiero que me digan soy fanática y no quedar callada. Porque con respeto, y soy una que soy admiradora de Radio María, y siempre estoy haciendo propaganda. Así que Dios los bendiga y gracias por todo, por la catequesis, Padre Javier.
Para decir, si pienso en alguien por quien vivir,
si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue,
si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor,
yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Thank you.
el sol no alumbra.
Hemos errado en el Evangelio al principio, vamos a corregir sobre el final, vamos a compartir el Evangelio en un minuto siguiendo la fiesta de hoy. Gracias a todos los que en este rico Evangelio que hemos compartido en el transcurso de la catequesis se sumaron con sus sentires, sus pareceres, sus testimonios. Pero bueno, ahora el Evangelio en un minuto compartimos el texto que corresponde a la liturgia de hoy, la fiesta de María Reina. Será esta mañana, Cori.
Será esta mañana, Padre.
Celebramos en la Iglesia Católica la fiesta de María Reina. En Lucas 1:26-38, el Señor irrumpe en la vida de María, convocándola, llamándola a ser la madre del Señor. Lo hace por el Espíritu Santo, quien aparece engendrando al Hijo de Dios en su vientre. ¿Cómo se da esa gestación de Dios en el vientre de María por obra del Espíritu Santo? Por el sí de María, por el amén de María. Es así como ella reina, con su sí, con su amén, que nace de un corazón disponible a la voluntad de Dios. Reinar significa, desde María, servir a Dios. Y en eso es donde su Hijo, Jesús, nos deja la enseñanza para el liderazgo de los tiempos que vienen hacia adelante. Entre ustedes, va a decirle Jesús a los discípulos, no de ser como entre los poderosos, el primero entre ustedes, el que lidere entre ustedes, ha de ser el servidor de todos. María reina, María servidora, María educadora en el servicio, María que nos regala al que vino a ser servicio de todos nosotros, al que preside nuestra vida, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, servidor de los hombres. Que en el servicio encontremos un nuevo modo de estar presente en el mundo, liderando este tiempo tan confuso y tan necesario de manos y corazones puestos al servicio. Que tengas un muy buen día.
Aquí estoy, Señor, como el ciego del camino. Pasas a mi lado y yo no te veo. Aquí estoy, Señor. Tengo los ojos cerrados a la luz. Al sentir tus pasos, al oír tu voz, quiero ver tu rostro con limpio corazón. Quiero que la fe sea antorcha en mi caminar. Quiero abrir su vuelo. Con mi vida nueva que grita por ti, aquí estoy, Señor. Quiero poder yo sentir tu mano amiga y contigo andar las calles de mi vida.
Quiero ver tu rostro con limpio corazón. Quiero que
Tintas tonadas.